En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Después de los Juegos Olímpicos, un ratito de charla de fútbol en el partidazo. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué ganas ya de que empiecen los Juegos, ¿eh?
Sí, hombre, esto es magnífico. Todo es extraordinario.
Bien, bien, bien. Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Bueno, no tan bien como vosotros, pero bien.
No des nada por hecho, ¿eh? Nunca des nada por hecho. Digo lo de que los demás están bien.
No, digo que yo mañana me levanto a las 7 y para mí es un madrugón fuera de norma.
Bueno, bueno. Yo es que me levanto habitualmente a las 7, entonces me cuesta menos. menos estos días. Y está aquí el hombre tranquilo, que es Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Encantado que estar con vosotros y sobre todo alucinando con el perro que le ha mordido a Germán Dubarro. Esto no se puede consentir.
Lo famoso aquello del periodismo, ¿no? No es noticia que un perro muerde a un hombre, sino que un hombre muerde a un perro.
Pues,
o sea, que aquí no ha habido noticia. No ha habido noticia.
El koala al perro. Esto lo jugamos, hay siempre mordiscos.
No me acordaba de lo del koala, sí, señor.
Hombre magnífico.
Jaime, digo lo de hombre tranquilo, tranquilo, porque tú mantienes que...
No, yo no mantengo nada.
Pero ¿estás calmado o no estás calmado?
Eso sí.
Con lo de Nico Williams y el Barça.
Es lo que estoy es cansado. Más que calmado. Sí, yo fíjate que
pues no te queda.
Sí, por eso te digo, que lo comentamos en su día, al principio, cuando era una cosa pues cuasi divertida en la Eurocopa, ¿no? Pues por la esa comunión que habían tenido pues Lamín con Nico y
¿no
tal.
¿No te lo creías entonces?
No, a ver, que era un momento divertido, que además iba unido a que las elecciones iba como un tiro, todo muy bien, pero luego ya a partir de ahí ha sido un poquito, a mi juicio, un poco coñazo, perdón, de la expresión, ¿no? Cuando estas cosas, aparte, no sé, como demasiado aireadas y, chico, cuando una operación de ese calibre se quiere llevar a cabo, que está en su legítimo derecho, cualquier equipo que tenga los 58 millones de la cláusula, cualquiera lo puede hacer, pero en el caso este que estamos hablando, por ejemplo, del Barcelona, pues ha sido, joder, yo creo, de verdad, ¿eh? O sea, un poco, pues cada día con noticias, con tal, con noticias que no son noticias, ¿me entiendes? Que son...
Bueno, pero igual esto no ha sido el Barça, ¿no? Igual hemos sido nosotros los que... Nosotros,
pues quizás sí también.
Me refiero más bien al gremio, ¿no?
Pues sí.
Llevamos un mes y medio repitiendo lo mismo. Porque cuando un futbolista, sea el que sea, tiene una cláusula de rescisión accesible y es tan buenísimo futbolista como lo es Nico... pues no hace falta hablar muchas cosas ni darle muchas más vueltas al asunto. Si tienes la pasta, la pones. Si lo puedes inscribir, en el caso del Barça, además, pones la pasta y lo inscribes. Y si no, hay que dejarlo pasar. Y todo lo demás es que hemos ido inflando el globo porque no había otra cosa mejor que hablar.
Pero,
creo yo.
Miguel,
y lo digo casi más como lector y oyente que como profesional.
¿Tú, pero tú confías, y por la información que tengas, Miguel, en que el Barça va a reunir la pasta para hacerlo? Sí, eso sí. Y lo de Olmo, ¿eh?
Sí, yo, mi información, y que es la que tenía hace un mes, no ha variado en nada. El Barça quiere a Nico y quiere a Dani Olmo. Primero, a Nico. Por lo que me dicen a mí, no tienen la dificultad para encontrar el dinero de la cláusula. Su dificultad sigue siendo la regla del uno por uno. Y mientras no solucionen eso, no depositarán la cláusula, porque, por lo visto, han aprendido del año pasado que es un riesgo de ridículo inasumible poder llegar a fichar a un futbolista y no poder inscribirlo. De hecho, esta temporada has tenido inscripciones, y de hecho la tiene, tiene a futbolistas que para la próxima temporada no han podido ser inscritos, los fichó el año pasado, como por ejemplo Íñigo Martínez.
Está José Ángel Peña en Bilbao. Hola, Peñita.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Entre tanto, intenta sacar un poco el orgullo del Atleti. ¿Cómo lo ha hecho en el día de hoy?
Sí, bueno, porque hay que decir que evidentemente no quiere entrar en una disputa pública con el Barcelona ni hacer el juego al entorno mediático culé, pero tampoco quiere ser un convidado de piedra. Y ahora también hablaba Miguel, estabais comentando todo un poco, se sitúa todo en la órbita del Barcelona, lo que puede, lo que quiere hacer el Barcelona, pero desde Bilbao lo que se insiste es que aquí la clave la tiene Nico Williams y su voluntad, y lo único que se asegura y se puede dar por seguro es que el Athletic no ha recibido ningún mensaje que haga pensar que Nico quiere abandonar San Mamés. Pero como te digo, y como bien adelantabas tú, y por no ser tampoco un convidado de piedra, más allá de la denuncia en su momento realizada por John Uriarte del acoso y bombardeo de especulaciones y noticias que estaba teniendo que aguantar Nico Williams, pues hoy el club, ya digo, sin moverse de su carril, de ese mensaje de tranquilidad, de no querer hacer demasiado ruido, sí que ha realizado un gesto significativo, que ha sido que en su tienda oficial en San Mamés ha expuesto las nuevas equipaciones oficiales con un único nombre y dorsal, los de Nico Williams, el nombre de Nico Williams y el dorsal número 11, en una reivindicación simbólica de que hasta que él no diga lo contrario, hasta que el jugador no exprese lo contrario, es y seguirá siendo jugador del Athletic.
Pero eso es casualidad, ¿eh, Jaime? Es casualidad.
Sí, Perdona, pero también ha habido, porque iba a decir que el jugador no ha dicho claramente y ha cortado esto de raíz diciendo que se va a quedar un año más.
¿Molesta eso en el club, el hecho de que no diga nada a Nico?
Bueno, más que molestar, evidentemente podía haber dicho, ya digo, no ha ido diciendo me quiero marchar, tampoco ha dicho públicamente que
es que aquí, Peña, lo importante sería saber lo que haya transmitido él.
Sí, pero mira, pero por ejemplo, lo que sí es cierto es que hoy dentro de esa estrategia y ese ajedrez y que nadie quiere hacer tampoco mucho ruido, unos quieren dejarse se hacen querer, no dicen nada, pero sí que ha compartido y ha dado un like, un me gusta a una publicación de su hermano Iñaki, que bajo una foto de un entrenamiento con el Athletic en esta pretemporada, se preguntaba por qué no volver a tocar el cielo, evidentemente con el Athletic y con la camiseta de Athletic, y Nico Williams pues ha dado me gusta. No sé si eso puede dejar más tranquilo a alguien o no, pero ha sido un día de gestos, bueno, pues no demasiado contundente.
Como lo de Morata, que dijo no voy a parar hasta que gane título con el Atleti, y luego dijo de ganar la Eurocopa.
Me da que no.
pues bueno, esos son los dos gestos que, bueno, yo creo que de alguna manera en esta guerra, vamos a decir, bueno, guerra, en este combate un poco también de mantener la calma dentro de la tensión que todo el mundo tiene, pues se pueden entender como balones de oxígeno para la afición del Athletic.
Un abrazo, Peñita, ¿eh?
Venga, buenas noches.
Bueno, pues así es está el patio.
Tomás.
No, es que a mí me interesa esto que te voy a contar, me gustaría conocer tu opinión como viejo rocker del asunto. Yo he tenido hoy contactos con gente muy querida mía del Athletic, ¿sí? Y hemos llegado a una conclusión que yo creo que puede desencallar todo esto. ¿Por qué el Barcelona ficha a Musiala? Que es parecido, ¿no? Y dejar al Athletic tranquilo, ¿verdad? Un millón de personas en la ría, San Mamés lleno cada partido, una cosa de locos, ¿cómo te diré yo? Que cuántas cosas hay por ahí, ganando la Copa, coño, Musiala, el Tebas tiene muy buena relación con el Bayern, esto lo sabemos todos, y en Bilbao también, ¿no? Se le puede tener ahí un agente doble.
Será más caro Musiala.
No, bueno, cuidadito con una cosa, porque también me han insistido en que no son 58, que igual son 85, no lo sé. Pero bueno, ahí puede estar la cosa. Coño, ¿es todo eso no vende, Ugarte? Sí. Un millón de tíos en la ría, el campo lleno, la copa, ¿todo eso no vende?
Sí,
pues a lo mejor sí que vende que el chico, claro, se quede, coño. ¿Por qué el Barça no va a sangrar al Bayern y no al Athletic Club?
No, yo...
Porque Musiala no vale 60 millones.
Bueno.
ni 85. Mejor, coño,
con a ver, ni 85, pero... A mí me resultó un poco inaceptable, la verdad, un poco aquellas declaraciones de Tebas, un poco animando, porque sería bueno y tal. Y digo, podría haber añadido, hombre, también sería bueno que Nico Williams permaneciera en el Athletic, donde está en un proyecto ilusionante y ganador, donde hay unos retos ahora mismo, simplemente en la Europa League, en la final es en Bilbao, y donde puede ser un equipo Champions. Con Nico Williams el Athletic podría ser un equipo
que
Champions.
Que no es solo bueno para la Liga que Madrid y Barça peleen entre ellos, sino que los de abajo suban el nivel.
Pero sí que es verdad que las declaraciones de Tebas en aspectos de mercado, parece como si solo existieran el Barça y el Madrid.
Claro. Luego se queja de lo de la Superliga.
Es bueno que el Madrid fiche a Mbappé, es bueno que el Barça fiche a Williams, claro. Pero bueno, de todos modos, yo sinceramente creo que sea el Barça o sea otro, debe haber muchos equipos dispuestos a aprovechar esta oportunidad de mercado, y coincido plenamente con el compañero de Bilbao, con José Ángel Peña, que aquí el que va a decidir es el futbolista. El futbolista es el único capacitado para decir, tiene ahora el privilegio de elegir, y su privilegio consiste en decir, me quedo en el Atleti, y me da igual que pague la cláusula que no, porque yo no me voy a poner de acuerdo con nadie, o de entre todos los que me quieren, elijo irme a este y a este me voy.
El viejo adagio que los futbolistas eligen dónde quieren jugar.
Yo la única cosa por terminar, por mi parte, un poco en esto, es que la sensación, o sea, de verdad, analizándolo desde fuera, es que no es un fichaje normal, porque este es un chico, primero, que ha logrado lo que ha logrado porque viene jugando en el Athletic, es decir, que tiene un proceso de maduración y ha llegado a explotar, aunque ya en esta temporada cualquiera que lo hubiera visto ya sabía que la estaba rompiendo, por eso ha ido a la selección, ¿no? Luego tiene unos condicionantes muy importantes familiares, que está su hermano mayor, que de verdad es como si fuera su padre, que tiene luego también un proyecto alrededor de vida muy importante y que tiene 22 años. O sea, quiere decir, que estamos hablando ahora de otros futbolistas que están a lo mejor buscando su último contrato, pero que este tiene 22 años, o sea, porque no sé quién decía el otro día, o quién. Bueno, joder, y si se lesiona, joder, y se mete 28 goles.
No, si sales a la calle y te cae una maceta en la cabeza.
Efectivamente, ¿no?
Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas a todos.
Hoy el Barça ha hecho oficial que Hansi Flick, finalmente, 2 meses después de ser anunciado, va a ser presentado el próximo jueves a la 1 en el Camp Nou. Y hoy, por fin, se ha conocido esa entrevista, hemos podido escuchar esa entrevista entera, de la que ya conocíamos algún avance. ¿Qué te ha llamado la atención, aparte de lo de que por primera vez ha hablado del Madrid?
Sí, que se grabó la entrevista el miércoles, ¿no? El viernes se grabó el miércoles y ha costado que saliera, pero al final ha salido el sábado el avance. Bueno, de la entrevista son 27 minutos, está bien, él lo dice porque por primera vez ha hecho una entrevista tan extensa en inglés, porque es verdad que incluso el inglés no es que lo domine al 100%, y se le nota cuando habla que es un inglés pero más cercano al alemán, por así decirlo. Y él decía que estaba aprendiendo castellano, pero que para él lo primordial era situarse y dirigir los entrenamientos. Precisamente de los entrenamientos dice que para él es básico el tema físico, él hace una primera mitad que es muy física y luego ya con balón, le da importancia al balón pero necesita tenerlos a tono, dice que no sirve de nada entrenar al 80% y no puedes pretender entrenar al 80% y luego jugar un partido al 100%, que o entrenas al 100% o no jugarás un partido al 100%. Ha hablado un poco de todo lo que él espera tácticamente, dice que los extremos, que en el Barça es verdad que están más acostumbrados pues a irse de los jugadores, a centrar, él dice que no, que miren a portería, no sé si estaría pensando no cuando lo ha hecho en Nico y que estuviera Nico, pero seguro que por la mini iba, que miren a portería, que vayan hacia portería, decía. Para él dice también que es muy importante tener un medio defensivo, que es lo que busca el club, pero es verdad que de momento los objetivos son más de ataque, pero el club sigue buscando un medio defensivo. Para él es vital un jugador que ayude a la defensa. También explicaba que él, cuando empezó a aprender para ser entrenador, a estudiar para ser entrenador, que él se fijaba en la escuela holandesa. Ha tenido un guiño ahí. Dice que se fijaba sobre todo en Johan Cruyff, en lo que veía, que él ya había seguido al Barça en sus mejores años y que le gustaba, que se lleva muy bien con Pep Guardiola y le gusta esa idea de Pep Guardiola. Estas declaraciones siempre, evidentemente, gustan en Barcelona, que ha alucinado con la pasión que hay, que le tiene la afición, con todo lo que ve, y que él, que quiere estar mucho tiempo aquí, pues evidentemente quiere involucrarse en ello. Y de Deco, que es verdad que ya lo escuchamos el otro día, hoy hemos escuchado un poco más extenso, decía que tiene esa buena conexión y que es verdad que buscan un jugador que les pueda ganar partidos, pero que él está contento con lo que tiene, que está contento con los jóvenes sobre todo, y que ya tiene buenos jugadores aquí. Y decía, pues hemos hablado ahora de lo que buscaba, de los extremos, del medio defensivo, pues esta es la idea que tiene Flick tácticamente de su Barça, el Barça que empieza ya y que el jueves será presentado como nuevo entrenador.
¿Debo explicárselo a todo el mundo? Lo único que puedo decir es que queremos ser un equipo activo. Tenemos que ser activos con y sin balón. Depende de nosotros que sea así. Podemos conseguir que el rival se dirija en la dirección que nos interesa y poder recuperar la pelota cuanto antes. Me gusta que mis equipos presionen al rival en el momento adecuado y a veces más arriba. Y con la pelota, todos los jugadores tienen que tener la máxima libertad posible. Hay que saber ocupar las posiciones en el campo y tener una visión global que te permita ganar el primer contacto.
Miguel, el movimiento, es cierto, cierto que luego se demuestra en la práctica, andando, pero a priori, ¿el discurso de Flick que te está pareciendo?
Pues es que cuando he leído sus declaraciones me he acordado mucho justamente de Thomas Guas, porque Tomás suele decir que es mejor 1 al 100% que 3 al 80%. Bueno, Flick ha dicho que es en los entrenamientos donde hay que esforzarse al máximo, al 100% cada día, porque si no, no eres capaz de darlo en el partido. Y le ha dado todo lujo de detalles de su visión táctica, como ha explicado el amigo Navarro, con la agilidad que le caracteriza, pero yo me he quedado con lo que al final es importante, que dice que al final lo que cuenta es ganar.
Todo se resume.
Sí, sí. Y que al final lo que cuenta es ganar, y que si la tienes para meter de primeras, no la hagas más bonita metiéndola de tercera, la metes de primeras.
En eso va a coincidir con Guas, ¿eh?
No, a mí es que me ha dado la sensación, que yo a este señor te lo comenté el otro día, pues me interesa por él, claro, le conocíamos de la época del Bayern, la selección alemana y demás tal. Es que no me parece que sea un entrenador del Barça, no dice chorradas. Que me escucha este señor y dice, oiga, mire usted, maestro, esto es así. Luego vemos que tenemos, oiga, si tenemos a Nico Williams y si tenemos a Dani Olmo, no los tenemos en otra cosa, bla, bla, bla. Efectivamente, sí, con la baja del pobre muchacho Araujo y demás, pues bueno, lo que tengas. Pero este tío habla de fútbol, de la cosa normal. Y al final, querido, yo 2 y el rival 1. Y vamos a dejarnos de cosas extrañas, porque aquí, este señor se ha dado cuenta, aquí no está Iniesta, no está Xavi, no está Puyol, no está Piqué, etcétera, etcétera.
O como aquello que decía Marcelo Bielsa, ¿no? Que decía, bueno, mi sentido del fútbol es que nosotros vamos a atacar y, y cuando perdamos la pelota vamos a intentar recuperarla para seguir atacando. ¿Me entiendes? Básicamente se trata de esto.
Sí, bueno, y a pesar de todo es un genio.
Es un genio. Pero es que claro, es que los genios dicen cosas, claro, es que yo recuerdo cuando vendamos el otro día, un entrenador del Barça 2 meses callado, esto hubiera pasado con Luis Aragonés, no, con Menotti. Pero este, cuando ha hablado, dices, oiga, pues este señor... Claro, digo, yo comprendo, porque la gente del Barça dice, coño, me han fichado un entrenador normal, y vamos a ver qué pasa.
Lo que es apabullante es que después de todo esto, de los 2 meses que está contando Tomás, y de que saquen un comunicado diciendo que el jueves va a dar una rueda de prensa, le hagan una entrevista hoy en los medios del club para que lo fusile todo el mundo y el jueves le puedan preguntar lo mismo.
Sí, exacto.
Oye, Víctor, por cierto,
es asombroso.
Víctor, esto de Gundogan que ha contado Sport 3, bueno, TV3.
Arabia.
Uy, ¿se ha ido Víctor? ¿Se ha perdido a Víctor?
Sí. Bueno, lo que parece.
Lo que están contando, lo que ha contado TV3 hoy es que Gundogan tendría una oferta importante del Al Sadd, que era el equipo de Xavi en Qatar, y que estaba meditando la posibilidad de marcharse.
Sí, y lo mismo que en el City de Bruin está pensando en marcharse a Arabia.
Sí, sí.
Lo que les interesa, Miguel, a los clubes, en este caso al Barcelona, saber qué le da... ¿No?
Exacto, porque
sí, le interesa a él, seguramente que Gundogan ganará mucha pasta, pero el Barcelona
en un momento dado, me consta, al Barcelona le puede interesar que se vaya Gundogan, porque es un puesto, por ejemplo, en la plantilla para Dani Olmo.
¿Pero cuánto dinero
no juegan a lo mismo,
eso te iba a decir. Ya.
No juegan a lo mismo, pero es un dinero que el Barça podría emplear en Dani Olmo, porque sí me consta que lo de el tema de la cláusula de Nico lo tienen resuelto, insisto, les falta lo más importante, que es poder volver al 1-1, y lo otro, pues
que lo acabe. ¿Qué necesita? ¿Tienen el okay del jugador para decir, o todavía no se sabe eso? Está en el
Yo te voy a decir exactamente lo que me han explicado a mí, que es que los futbolistas que han estado con él en la selección han vuelto a casa convencidos de que Nico estaría encantado de jugar al Barça, que el otro día la reunión con el agente, la primera reunión, vamos a decir, conocida con el agente del futbolista, fue bien, y se le presentó unas condiciones con un contrato ascendente en la que ya se le explicó que no podían romper la escala salarial en el Barcelona con un chico de 22 años, y que su contrato sería creciente por 5 o 6 temporadas.
Bueno, eso del Barça.
Cuenta, perdóname, sí, rápido, daros cuenta de lo que es Arabia, que Joselu va a cobrar el doble que Morata en el Milán.
Sí, no, tremendo.
Ojito, ¿eh? 4 contra 8. Claro, yo que fío, es que me pongo en la piel de Gundogan, de De Bruyne, claro, es que De Bruyne...
tiene no, cara de, que... De Bruyne decía, joder, es sí, que ya lo he hablado con todo, mi mujer, claro, y decía, claro, en 2 años voy a ganar un pastón.
Claro. Yo, a mí si me entendieran en Cope Riad, igual también me iba,
Vamos, pero de cabeza.
Melchor Ruiz, hola Melchor, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahí venías tú diciendo lo de que iba a haber acto emotivo el miércoles, ya sabemos cuál es el acto emotivo, que tú ya lo sabías, vaya.
Sí, se ha confirmado, os lo ha hecho oficial ya el Real Madrid en el día de hoy. Era tan esperado como cantado. Habíamos contado durante la Eurocopa, cuando habían salido esa noticia de que finalmente Nacho se iba a Arabia y dejaba el Real Madrid, pues que el Real Madrid ya estaba buscando una fecha para darle ese homenaje que se merece un jugador que ha estado toda su vida en el Real Madrid. Entró con 10 años, se va con 34, ha pasado por todas las categorías. Así que el miércoles a la 1 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, con el presidente al frente, pues se le dará ese homenaje, despedida tan merecido a Nacho Fernández, que si algo es, al margen de un excelente futbolista, es un espejo donde mirarse todos los chicos que empiezan a jugar al fútbol en cualquier equipo, ¿eh?
Y pero no sabe a poco, a mí me sabe, que puede ser Melchor que quizás a lo mejor cuando ya esté la temporada en algún momento, en algún partido importante, el Bernabéu pueda despedirse.
Sí, podrían ser... aprovechar sí, el escenario de Carol King, estado Carol
no, está...
para hacerlo en el Bernabéu.
Yo no me refería a eso.
Porque sí que parece para un jugador de... Tú miras el palmarés de Nacho y es un
26
jugador,
títulos junto con Modric, el que más títulos tiene en toda la historia del Real Madrid.
Parece que la...
Y de casa.
Que la ciudad deportiva es poco, pero bueno, en fin.
Sí, pero ¿sabes lo que sucede? Que esto ya lo explicó Nacho en su día. Que es más cuestión de Nacho que de él, porque sí, se le preguntó, oye, es que después de lo de Kroos a ti te sabe poco, dijo, mira, yo el cariño que me ha dado el madridismo no necesito un homenaje como el de Kroos, y Kroos ya lo había dicho, y los tiempos han ido así. Él dijo, además, clarísimamente, que el Real Madrid le había esperado hasta el último momento por si quería cambiar.
Pero que no es descartable eso, ¿no, Melchor?
En absoluto, porque además se ha ido de muy buenas maneras, quiero decir, hay muy buena relación, y si puede haber un partido de homenaje en cualquier momento.
De que coincida en el tiempo.
El calendario muy bien para partido de homenaje.
No partido, digo un homenaje que salga al campo.
Salude a la afición.
Eso
se hacía antiguamente en los trofeos Santiago Bernabéu, cuando había trofeos de esas cosas, pero ahora, claro, como decía Guas, 72 partidos la próxima temporada.
Posible, claro.
Van a juntar un año literal, un año, casi 365 días de competición con esos 7. Bueno, yo creo, es un tema que a lo mejor hablamos otro día, pero llevamos hablándolo de hace tiempo y es impensable que unos jugadores puedan aguantar tantos partidos.
Hay que tirar de plastillas.
Más competiciones y más partidos.
Estaba diciendo hace un momento que los chavales de la sub-19 en el europeo han jugado hoy contra Francia y juegan la semifinal dentro de 48 horas. Sí, y ya digo, para que se vayan acostumbrando a lo que les espera.
Pero eso tiene que haber alguien de todos estos
que
alguien que piense, Tomás.
No, claro,
hay que pararlo.
Del rollo este viven 150.000 y no hay ninguno que diga, mire usted un momentito, el Mundial de Clubes ese, es otra cosa de locos. Después de 10 meses de competición, vete a Estados Unidos allí a hacer una... Yo es que es una cosa, yo no lo entiendo. Ahora, una vez se lo oí a Kroos, digo, claro, todos estos... y como son estos montajes de jugadores y demás, estos sindicatos, y todas estas cosas, no valen para nada. No valen para nada para decir, oiga, mire usted, aquí es que no se juega. No se juega porque están ustedes atendiendo contra
el
salud.
Es todo no business, Tomás. Es imposible.
La Eurocopa, que nos ha bañado de gloria y de momento extraordinario, que ha sido magnífico. Tú analizas el torneo. La grande figura no podía ni andar. La Eurocopa que ha jugado Griezmann, que ha jugado Bellingham, que ha jugado los italianos. Es una cosa lamentable.
Pero
y
paso
después,
que
¿y
vamos,
por qué? ¿Por qué?
Pues están tiesos.
Al paso que vamos, Tomás, esto solo favorecerá a los equipos grandes, estos calendarios larguísimos.
Tener 30 tíos en plantilla.
Porque podrán tener más gente en plantilla,
sí, 30 tíos,
todos bien pagados, y los demás competirán con lo que puedan en las competiciones domésticas.
Melchor, te mando ya para la cama. Gracias, querido.
¿Ya me mandas?
Sí, señor.
Puedo
seguir
viendo y escuchando a Karol G, ¿no?
O incluso a nosotros, que estamos en el canal de
YouTube.
Adiós, Melchor.
Por cierto, me ha encantado la segunda camiseta naranja del Real Madrid. Madrid para esta temporada.
Naranja, aquí hay disparidad de opiniones, ¿eh?
Yo la he tenido en mis manos y os puedo decir que...
Es una camiseta que yo creo que sería muy... Se la tiene que poner el Madrid en Valencia.
Había otros tiempos que todo lo de color butano no gustaba en el Bernabéu, pero...
No es butano exactamente. A mí me recuerda de hace...
Es holandesa.
Hace la que ganó la 14ª, hace 10 años más o menos, tuvo una parecida al Real Madrid.
Mel, un abrazo.
Hasta luego.
Oye, una pregunta para Gato. Juan.
Hombre. Buenas noches.
¿Qué pasa? Es que claro, ayer le preguntaba a Gonzalo si estaba preocupado por la ausencia de fichajes a estas alturas en el Atlético de Madrid. Él me decía que nada, que era normal, que no sé qué. Tú creo que no piensas igual, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Entendiendo que yo creo que el club tendrá que resolver esta papeleta, pero a día de hoy le preguntas a cualquier aficionado del Atlético de Madrid y se mueve entre la desolación, la desesperación y el cabreo.
Desolación, qué exagerado.
Qué bonita palabra.
Sí, pero mira, para vosotros que somos el retén de verano, es que si tú miras, yo tengo cosas a Barcelona, al Madrid, y por lo menos es algo de movimiento, pero en el Atlético de Madrid, yo que siempre he defendido que esta temporada si tenía que hacer un gran reseteo, hombre, si lo miras en el apartado de salida, sí que parece que está haciendo ese reseteo, porque se ha ido Saúl, se ha ido Morata, se ha ido Sávico, Hermoso, Paulista, Depay, parece que ya se puede ir también, pero lo que es a nivel de fichajes y demás, que es lo que tiene que cautivar a la afición, la gente está absolutamente decepcionada. Fíjate si se anda prisa, por ejemplo, para cobrar los abonos a los aficionados, pero claro, tú al aficionado le pides esa exigencia prometiéndole algo.
Unos tanto y otros tampoco, ¿verdad? Y dijo, joder, macho, a ver, ¿quién va a venir aquí? ¿Qué algo?
¿Y esto de Fulcrux, posibilidad que parece que se ha abierto de Fulcrux, te ilusiona a ti, Gato?
Bueno, o sea, vamos a ver, si tú, Munilla, si tú escuchas y lees los nombres que salen en y se vinculan con el Atlético de Madrid, sí que te generan un poquito de ambición, ¿no? Porque te hablan de Dobby, te hablan de Fulcrux, Lenormand, parece que Merino también, incluso se habla de Dani Olmo e incluso de Julián Álvarez, todo eso está muy bien. Pero la realidad es que estás a falta casi a menos de un mes de que empiece la temporada, porque esta temporada ya sabes que empezamos en agosto, y el Atlético de Madrid ese reseteo lo ha hecho en salidas pero en llegadas, ¿no? Entonces,
bueno, lo de Lenormand, ¿no, Gato? Eso parece...
Eso parece que está bastante armado. Lo que pasa es que estaban pendientes de si en esa operación se incluía a Mikel Merino, pero yo he leído a compañeros hablando de que Merino parece que el tema del Arsenal y Arteta estaba bastante cercano. No sé, yo sé que hay muy buena relación entre Gil Marín y Aperribay para cerrar lo de Lenormand, y yo no sé si vendrá con el regalo de Merino, pero desde luego hacen falta muchas más otras necesidades, por ejemplo un delantero, porque viendo lo que tiene el Madrid, lo que quiere hacer el Barcelona, si tú quieres competir o por lo menos acercarte a eso, tienes que fichar un futbolista que te garantice goles, y ahí no lo tienes.
En fin, lo que decíamos ayer, que al final lo que vale es el último día de mercado, que es casi cuando se hace las cosas. Gato, un abrazo,
A ver
si hablamos un día de estos.
Y luego, Luis, que hablamos de millones, como de... Y que dices, ¿y este no, Merino? ¿Y por cuánto, Merino? ¿Cuánto? Pero qué difícil.
Claro.
Pero escucha, que eso, los viejos, como ya nosotros, lo piensas un momento en pesetas y hay veces que no sabes ni cómo decir la cantidad. Oh,
bueno. Sí, claro.
Si hacen la conversión, está muerto. Y luego otra cosa, claro, si es de meter el Arsenal. Que es lo que decíamos de Nico.
Adiós.
Imagínate que lo hubiera dado al United por meterse.
Bueno, hombre.
Y aunque no se metan, la Real no regala nada.
Suponiendo que no se haya metido.
Si el chico dice que es lo que decimos de Nico, si el chico dice me quedo, me voy donde yo quiero, efectivamente. Ahora, que si tú vas a una subasta, si el Arsenal está metido de Merino, ¿cómo se meterá el Leti a discutirle dinero al Arsenal? No puede.
Claro.
Sara Pastor, ¿qué están diciendo los oyentes hasta ahora en COPE?
Bueno, pues ahora hay bastantes mensajes sobre el mercado de fichajes. Algunos aficionados del Athletic piden que Nico se quede en el conjunto vasco. Dice, contigo, Nico, podemos luchar por muchas cosas. No nos quites las esperanzas. Por el contrario, nos dice un culé, mi mayor ilusión este verano es reforzarnos con Nico. Qué jugador y tiene gol. Es la estrella que nos falta. Mensajes también sobre el entrenador del Barça. Dice uno, me da la sensación de que Hansi Flick es consciente de la realidad del club. Veremos este jueves en su debut contra el Olot. Un aficionado del Madrid también dice, Nacho Fernández se merece una despedida después de toda una vida en el Madrid. Qué pena que el acto sea privado, a los aficionados nos habría gustado despedirnos de él. Y por último, una propuesta de un oyente para Florentino. Dice uno, ¿sería una locura que el Madrid fiche a Gundogan para un añito mientras suple a Kroos?
Eso ya, es rizo. ¿Cómo buscamos ahí?
Qué mala milk.
En fin, gracias Jaime.
Venga, un placer.
Gracias, Tomás.
Chato, un abrazo así muy fuerte.
Miguel, que sea leve el madrugón de mañana, ¿eh?
No, sí. Bueno, dentro un momento.
Dentro un momento. Ya no te acueste, ya. ¿Para qué? Un abrazo, querido.
Hasta luego.
Bueno, un par de cositas más de fútbol enseguida, antes de un especial Kilómetro 42.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París. ¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Fucsia, fucsia, fucsia.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro.
Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil.
Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono? Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Un par de asuntos de fútbol, decía, antes de Kilómetro 42. Está en Sevilla Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasa, que no se acaba de desatajar lo de la salida de Nesyri a Turquía?
No, está hecho, prácticamente está hecho, pero evidentemente el jugador ha tenido que despedirse hoy, que marcharse para Turquía, lleva a pasar el reconocimiento médico, pero el acuerdo es total, y como para no serlo, se va a ir en Nesyri cobrando 6 millones netos al año, va a firmar 5 años, o sea, 30 millones de euros. Y bueno, vino aquí a Sevilla hace unas temporadas ya por 20 millones de euros, que después de estar amortizado son los que va a recuperar el equipo de Nervión. Va a pagar el Fenerbahce de Mourinho, que se ha empeñado en Nesyri, esos 20 millones de euros y otros 5 en variables. Y bueno, lo que hay que ver es que el Sevilla pierde a un delantero con más de 70 goles, que el año pasado estuvo en la Copa de África y aún así hizo un temporadón. Y en definitiva, que a ver quién viene, ¿eh? A ver quién viene, que Nesyri no es un delantero bonito, pero es bueno, ¿eh?
Sí,
es
sí,
de
sí.
Los buenos,
no, bueno, y bueno, lo, sí, necesitáis sí. Eso para desatascar lo demás, ¿no? O sea, quiero decir, para poder empezar
sí.
A hacer cosas.
Primero porque la rebaja salarial del Sevilla esta temporada tiene que ser de más de 80 millones de euros, que se dice pronto. Y claro, 20 millones de euros es como agua de mayo, pero claro, el problema es, se va en Nesyri y suena, por ejemplo, Sardar Azmoun, el delantero que Xavi Alonso este año, el iraní, que prácticamente apartó del equipo porque decía que venía un poco pasado de peso, que había llegado tarde, que jugó en la Roma el año pasado, que brilló en el Zenit, pero claro, lo que quiero decir que los jugadores que van a venir ni mucho menos van a ser del renombre de los que se van en un Sevilla que está en economía de guerra.
¿Qué es eso?
Total.
Si tienes que reducir lo que tienes que reducir, sí. Pues normal. Sí. Pues vaya patio, está fenomenal todo. Y aquí hablando nosotros de Madrid, Barça, de la pelea, de lo bien que le viene y cómo están los de abajo. Madre mía, qué barbaridad. Ocaña, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. No sé si hay más ilusión en Vigo con la llegada de Borja Iglesias. Santi Peón, buenas.
Bastante más. Hola, Muni, ¿qué tal?
Sí, ¿no? Buenas noches. Por cierto, el Panda hoy ha llegado en Panda, ¿no?
Sí, sí. No ha sido presentación como tal, porque la presentación de toda la vida que se suele hacer en el mundo del fútbol con los periodistas, en principio va a tener lugar el miércoles, pero teniendo en cuenta todo lo que ha rodeado al Panda, la llegada del Panda a Vigo, sobre todo después de su polémica salida hace ya 7 temporadas, en el club han tenido a bien, y creo que, igual que a veces criticamos, en este caso hay que poner en valor lo que han hecho, pues han tenido a bien organizar una especie de sarao de cara a los aficionados, aprovechando que es verano, que los niños están de vacaciones y demás. Y digo que lo han montado bien por la apuesta de largo, que ha sido muy especial. Primero por el lugar, porque han elegido las instalaciones deportivas de Amadroa, donde tantas veces ha entrenado Borja Iglesias cuando era futbolista de la cantera del Celta. Por la puesta en escena, porque ha sido simpática, ha sido divertida, porque el propio Borja ha aparecido conduciendo un mítico Seat Panda atravesando las propias instalaciones deportivas del Celta. Y después, por la emoción de un futbolista que estaba encantado, estaba feliz, estaba sonriente ante casi 1,000 personas que se han desplazado hasta estas instalaciones deportivas del Celta para darle una calurosa re-bienvenida, si se me permite la expresión, al futbolista que llega en calidad de cedido desde el Betis. Y sobre todo, Muni, por la emoción que ha desprendido el futbolista cuando el club le ha organizado una sorpresa muy especial. Ha aparecido en esta presentación, en esta puesta de largo, una de sus abuelas, Teresa, que nos ha dado a los periodistas y a los aficionados que nos dábamos cita en Amadroa un momento tan divertido y tan emocionante como este que vamos a escuchar.
Pois eu estou encantada porque tanto sofrí cando marchou que...
Ai, pobrecita.
É niño. É moi bo, moi bo, moi bo. E pa min foi buenísimo. É o que eu xujaba con ele cando era pequeno no pasillo da casa e mandábame un bolonazo ás pernas. Eu, ai, Borjiña, por Dios. Abuela, te duele mucho.
Ay, los abuelos, Santi, cachi la mar.
Esto es, además, esto es Galicia en pura esencia, ¿eh?
Sí, sí, pero total.
Galicia en pura esencia. Una abuela gallega hablando en gallego con su nieto. Y, por cierto, no se escucha en el corte, pero acaba diciendo, y para eso somos la COPE, que ha rezado mucho a Dios para que se produzca el regreso de Borja Iglesias al Celta de Vigo. Así qué que bonito. Está claro que se han escuchado sus plegarias.
Luego, al final, cuando ves que un tío es un tío estupendo, dices, ¿qué es todo lo que tiene detrás? Y claro, luego ves ahí, escuchas a la abuela, pues dices, claro, de tal pues palo, sí, tal astilla. Y de tal astilla, tal astillita.
Y a eso yo le sumo... Y a eso yo le sumo, que te doy toda la razón, porque tienes toda la razón del mundo, que después de que se haya el Celta tenido que desprender de un futbolista como Larsen, más allá de filias y fobias personales muy comentadas en tiempo de juego, yo lo he comentado estos días en nuestro programa provincial. Lo cierto es que me froto las manos pensando en una delantera cuando empiece la liga formada por el Panda y por Yago Aspas. Tiene muy buena pinta.
Escucha, ya lo querrían eso mucho del equipo de primera, ¿eh?
Sí, por señor. Eso lo digo, sí, señor. Por eso lo digo.
Santi, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros. Adiós. Buenas noches.
Kilómetro 42. Estaba mirando aquí en pantalla y digo, se me va a ver que es que se te van los pies. Con esta sintonía, esta careta que es maravillosa, se van los pies. Bueno, es un kilómetro 42 muy especial, porque claro, como estamos a 4 días del arranque de los Juegos de París, pues hemos decidido que vamos a repasar los mejores momentos del atletismo español en la historia de los Juegos Olímpicos. Y alguna cosita más, que no es española, pero que merece mucho la pena. Chema Martínez, hola Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Muni. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos, escuchándote? Porque te estoy escuchando estos días. Y pero ya llevamos tiempo, ¿eh? Nos vamos haciendo mayores y nos seguimos viendo cada cierto tiempo y en cualquier caso, mira, seguimos sonriendo, que creo que es lo más bonito que nos puede pasar.
Sí, señor. Sonreír y decir gracias. Son dos cosas que me encantan. Y pedir las cosas, por favor, que también está muy bien. Dice que nos hacemos mayores, pero tú te haces mayor antes. Lo que pasa es que estás mejor que yo.
Ya no sé desde hace cuándo ya me he hecho mayor. Ya, cuando me he quedado a cuenta ya soy mayor, pero afortunadamente sigo disfrutando mucho del deporte. Y como decía, pues ahora recordar momentos increíbles del olimpismo que nos ha afectado a todos los españolitos, pues es maravilloso. Lógicamente a 4 días de esos Juegos Olímpicos de París, donde tenemos depositadas muchas esperanzas de medalla y donde tenemos ahí desplazado a todo el equipazo este que tenemos.
Bueno, es un espectáculo. Ya hemos estado antes con ello, vamos a estar todos los días, cada día más según avance el juego, más tiempo en el programa. Pero oye, antes de empezar con lo de las medallas, si te pregunto yo a ti, ¿has pensado ya en número de medallas, Chema, que esperas del atletismo español en estos Juegos?
Pues está complicado, porque lo de las previsiones de medalla al final depende de tan poquitas cosas, ¿no? Yo espero que tengamos un par de ellas, al menos 2-3 medallas. Es difícil, pero fíjate, se ha sumado a Tawi al carro las medallas en el 800, tenemos siempre la marcha que nos suele dar alegrías, en el triple tenemos a Jordan y a Peleteiro. O sea, yo espero que consigamos al menos 3 medallas y a ver si hay alguna sorpresa y conseguimos alguna otra, ¿no? Pero desde luego estos Juegos Olímpicos vienen caracterizados porque los atletas llevan en forma desde hace unos cuantos meses y yo creo que van a ser unos campeonatos de los cuales pasarán a la historia seguramente por las marcas que se hagan.
Uh-huh. Bueno, a ver si pasamos a la historia nosotros por superar los resultados de Barcelona 92. Ya no hablo de atletismo, sino del deporte español en general. Está muy optimista el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, con lo del número de medallas, con superar Barcelona 92 por fin, ¿no? Y muchos recuerdos nos llevan ahí. Ahora vamos a estar en Barcelona 92. Pero si empezamos a pensar en medallas históricas del atletismo español en los Juegos, ¿por quién comienzas, por ejemplo?
Bueno, yo fíjate, yo cuando era pequeño me empecé a enganchar en el mundo del atletismo pues viendo por televisión una gesta de un tal José Manuel Abascal. Oh. En Los Ángeles 84, en una prueba en la que Andrés Vera también consiguió ser finalista. Y recuerdo, bueno, esos juegos me marcaron primero por la final de baloncesto del equipo español, pero en atletismo tengo la imagen grabada en mi mente de ese bronce de José Manuel Abascal, que yo creo que para mí, para lo que éramos niños en aquella época, supuso un antes y un después.
Mira,
y fue...
vamos a escuchar, ahora me cuentas más, pero vamos a escuchar la narración de aquel momento en las voces de los comunicadores de Televisión Española.
Abascal en tercera posición, Coecran, Abascal, Coecran, Abascal, vamos a ver si mantiene esa tercera posición, Coecran, Abascal, Coecran, Abascal, Abascal en tercera posición, gana Coe, segundo Cran y tercero, medalla de bronce para Abascal. Tercero y medalla de bronce para Abascal.
Se siguen poniendo los pelos de punta, ¿eh?
¡Guau, qué maravilla! Además, fíjate qué nombres, Coecran, Coecran. Eran los auténticos dominadores...
¿Qué época del medio fondo? Sí, señor.
Sí, sí, increíble. Y pensar que un español estuviera ahí peleando, ¿no?, una medalla olímpica, maravilloso. Luego, desgraciadamente, alguna vez con el paso de los años, he coincidido con Andrés Vera, que fue finalista, y pasó el pobre al olvido en una final olímpica donde fue finalista y nadie se acuerda del pobre Andrés, ¿no? Pero en este caso, José Manuel Abascal consiguió ese bronce y a todos los niños de ese momento y a todos los españoles nos hicieron vibrar, disfrutar y yo creo que por lo menos es la primera medalla que tengo en mi memoria.
Yo como curiosidad aprovecho para comentar que un compañero mío del colegio, Gustavo Abascal, al que le mando un abrazo si está escuchando, era primo de José Manuel Abascal y me acuerdo cómo sacaba pecho de su primo. En fin, bueno, cosas del pasado, de hace mucho.
84, 13 años tenía yo por
sí,
aquel
señor.
Entonces, madre mía.
Madre mía. Y luego, 8 años después, ¿qué pasó 8 años después? Madre mía, la explosión del deporte y de este país en general.
Yo creo que ha sido el gran punto de inflexión del deporte español, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Creo que marcó un antes y un después. Hablamos ahora, que decías, de Alejandro Blanco, que tratamos de emular lo que se consiguió en aquel año 92, ¿no?, donde todo el país estaba volcado en los deportistas, donde empezaron ayudas, empezaron las becas a deportistas para que se pudieran dedicar a ello. Y yo creo que esa sensación de participar en los Juegos en casa hizo que los deportistas españoles dieran más del 100%, y fueron momentos también, yo creo que inolvidables, ¿no? Para el deporte español supuso, como te digo, un antes y un después, y en aquel entonces pues ya se consiguieron unas cuantas medallas que a día de hoy son las que marcan como referencia para el deporte español.
Mira, vamos a escuchar el momento en el que subió al podio y le entregaron la medalla. Bueno, fue una de las medallas más importantes de aquellos juegos, porque fue una medalla de oro, la de Dani Plaza.
Y medalla de oro, representando a España. Champion olympique et médaille d'or, représentant l'Espagne.
Olympic champion and gold medalist representing Spain.
Campeón olímpico y medalla de oro, representando a España, Daniel Plaza.
Qué barbaridad, ¿eh?
Qué maravilla.
En cuatro idiomas, a falta de uno.
Sí, o sea, yo te digo una cosa. Eso, mira, yo escuchándolo ahora se me pone la carne de gallina, o sea, como si fuera yo el protagonista recibiendo esa medalla, pero es una pasada. Unos Juegos Olímpicos, que es el mayor acontecimiento deportivo que puedes existir en el mundo, en tu casa, con toda la gente, con todo un país detrás, buah, una maravilla. Pero bueno, no solo Dani, que nos hicieron vibrar de muchas maneras ahí en Barcelona.
Te iba a decir que esta fue en los 20 kilómetros marcha, y además con la descalificación de Valentín Massana un poquito antes.
Sí, o sea, lo que tiene el deporte y sobre todo la marcha es una prueba además que da lugar a las descalificaciones, una prueba complicada, técnica, y bueno, en este caso pues Valentín se llevó la parte mala y bueno, Dani Plaza se llevó esa medalla de oro que bueno, que nos hizo también disfrutar a todos los españoles.
Me acuerdo el abrazo cuando llega a la línea de meta Dani Plaza con Jordi Llopart, que simbolizaba un poco, ¿no?, el relevo generacional,
el relevo,
de la marcha española.
Llopart,
que me parece que hizo medalla en Moscú, pero bueno.
Ya sabes que siempre hemos sido un país de mucha marcha.
Sí,
eso
sí,
lo
sí.
Llevamos siempre. Y este año también vamos a llevar mucha marcha.
Incluso de la otra. Bueno, y qué momento, otro momento maravilloso de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fue este.
Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotar a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaimán tercero. Gran derrota de Morceli. Cacho campeón olímpico.
Esa entrada, levantando los brazos ahí desde la mitad ya de la recta final, espectacular. Otra narración, por cierto, de Televisión Española. ¿Qué momento es el momento de los Juegos para España, no?
Sí, yo creo que sí. Y han pasado los años y todo el mundo se acuerda de Barcelona 92, Fermín Cacho. Aquí como anécdota te voy a contar, no sé si... yo he visto la carrera muchas veces y cómo consiguió derrotar a Morceli y cómo consiguió la victoria a Fermín. Y nos ponía todos nerviosos porque yo creo que estaba tan seguro que quería ver lo que hacían sus rivales. Y ¿sabes cuántas veces es una carrera la cual va girando todo el rato la cabeza para ver cómo están sus rivales? ¿Sabes cuántas veces miró hacia un lateral, hacia un lado? 34 veces. 34 veces, o sea, para que veas, es una carrera que la he estudiado, que he visto y que ha sido una auténtica maravilla. 34 veces. Que bueno, al final ese colofón llegando a la meta con los brazos, como dices, abiertos y que se comió. Yo creo que era una de las imágenes de Barcelona y es verdad que a día de hoy todavía esa imagen, otra vez del medio fondo, fíjate si habíamos hablado del bronce de Abascal, este oro, yo creo que supuso un antes y un después también para los mediofondistas españoles, que vieron la posibilidad de que se podía ganar, que se podía brillar, y yo creo que desde entonces pues tenemos una de deportistas que no tienen miedo, que se atreven, que son osados, y en parte es culpa de tanto Abascal como Fermín Cacho en Barcelona 92.
Además, una carrera perfecta para él, porque fue una carrera relativamente lenta y con el gran final que tenía Fermín Cacho.
34 pues, veces, Muni, te he sorprendido.
Sí, espectacular, me encantan esas cositas, sí. Me encantan. Bueno, en fin, los pequeños detalles, lo importante de la vida. Otra medalla que es muy importante. Mira, antes hablábamos de la marcha y de las descalificaciones. Pues gracias a una descalificación, en el último momento prácticamente, María Vasco ganó esta medalla en los Juegos de Sydney del 2000.
La van a descalificar, va a haber medalla para María Vasco pues si sigue en cuarto lugar. Fíjense el disgusto de Jean Saville a falta de 400 metros para la línea de meta. Y ahora entra María Vasco, por tanto, atención, porque España está a 25 segundos de conseguir su primera medalla en las pruebas de atletismo aquí en Sydney. Inesperada medalla, pero merecidísima, porque María
ha estado colosal.
Me acuerdo de la sonrisa y de la alegría de María Vasco, pero me acuerdo también de la cara, los gestos de desesperación de la australiana en el momento que la descalifican. Además, son valientes los jueces, porque es que la descalifican en su propia casa. Era australiana y la descalifican cuando va a entrar en el estadio.
Yo, si te digo la verdad, no me puedo poner en el pellejo de la australiana ni de cualquier marchador que le pasa esto, ¿no? Este año hemos tenido con Laura, ¿no?, en los europeos, ¿no?, una imagen también así frustrante, ¿no?, cuando se le escapa la medalla en el último momento. Y lo cierto es que es así, que es una prueba técnica que da lugar a que haya jueces que vigilen y controlen, y hasta el último momento no estás liberado, ¿no?, de que te puedan eliminar, ¿no? Y en este caso, María Vasco, que fue la primera medalla olímpica para una mujer en el atletismo, o sea que también supuso un hecho histórico, ¿no?, en Sydney. Yo, fíjate que me quedé en casa, yo tenía dos mínimas en 5.000 y en 10.000 y no pude estar allí en esas olimpiadas, que iban a ser mis primeras olimpiadas. Estuvo mi mujer, quedaron cuartas en hockey, así que una olimpiada de cine y especial aquí en casa, y desde luego, bueno, con María Vasco, que supuso eso, que una mujer en el atletismo consiguiera la primera medalla y una prueba otra vez con la marcha que nos da tantas alegrías al atletismo español.
Sí, señor. Bueno, y las mujeres al poder, porque es que según van transcurriendo Juegos Olímpicos, cada vez hay más mujeres en la delegación española. Creo que este año por primera vez se supera el número de hombres.
Este año hemos supera el número de mujeres al de hombres, y espero que nos superen también en medallas. O sea que contra más medallas tengamos, de hombres y mujeres, más medallas para la delegación española, que es lo que nos importa. Y aquí que la jotemos.
Hablando de mujeres, Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura en los Juegos de Río 2016. Y esta es la narración de la cadena COPE en directo del último salto de su gran rival.
Silencio, que va a saltar la americana. Tenemos Acapulco, la medalla de plata Acapulco, en el bolsillo.
¡Balón! ¡Balón! ¡Nulo! 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 ¡Roteña oro! ¡Roteña oro! ¡Roteña oro! ¡Medalla de oro!
¡Arancha!
¡Feliz! 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 ¡Que soy campeona olímpica! ¡Bueno, somos campeones olímpicos! Puedo retirar tranquila, aunque todavía no es el momento, ¿eh?
Bueno, Manolo Lama con el gran José Luis Gil y con la gran Arancha Rodríguez, que no sé cómo hizo para meterse ahí, pero consiguió hacer aquello de mete el micro ahí, y bien que lo metió. Y además, muy importante, me ha parecido muy importante, y vas a coincidir seguro conmigo, lo que hace ahí Ruth Beitia. Quiere decir, no soy campeona olímpica, somos campeones olímpicos.
Somos. Claro, yo creo, fíjate, los Juegos Olímpicos es el único momento, por así decirlo, en que todos los deportistas españoles sienten que somos todos una, que todos estamos bajo la misma bandera, y da igual el deporte que sea, que al final las medallas son para todos. Y creo que esa primera persona del plural lo marca muy bien ahí Ruth, y de hecho es la gran diferencia con otros campeonatos. Y Ruth, decir que volvió a ganar una segunda medalla, que se la dieron 9 años después, porque le dieron un bronce con retraso que supuso el de Londres 2012, que se lo dieron el año 21. Así que después de retirada le llegó la otra medalla también. Así que otra mujer inspiradora para el deporte, con esa medalla que tuvo ahí en Río, ese orazo, vamos, maravilloso, maravilloso.
¿Has ganado alguna cosa más en los despachos? Que me acuerdo del Tour de Francia de nuestro Óscar Pereiro, que se lo tuvieron que dar por descalificación de rival, sí, al final se lo dieron en los despachos, pero bueno.
Pero te digo que no sienta igual, ¿eh? Yo, fíjate que en una competición en Daegu, quedamos España cuartos por equipos en la prueba de maratón, y hubo un marroquí que le descalificaron por dopaje 2 años después, y al final quedamos medalla de bronce. Nunca tuve la medalla por equipos, que en realidad España quedó tercero en ese campeonato del mundo de Daegu. Ni me han dado la medalla, ni nos dieron premios, ni nos dieron absolutamente nada. Simplemente que luego se se rectifica, pero poco más. Y lo que de donde realmente se disfruta es en el momento, ¿no?, donde te lo has ganado.
En fin, de disfrutar. Hablando de disfrute, este es un recuerdo mío de infancia tremendo. Tremendo. Y esto ya no tiene nada que ver con las medallas de los españoles. Un par de momentos de la historia olímpica del atletismo. Hay montones, pero hay un par de ellos que, bueno, hemos dicho por rescatar algo, ¿no, Chema? Y este, joder, la carrera de Seúl 88 entre Carl Lewis y Ben Johnson y Carl Lewis. Mira, ahora la comentamos, pero esta es la narración de Luis Malvar, que todo el mundo aquí en la COPE le conoce por el balonmano, pero Luis ha hecho muchas cosas. Y así lo contó.
Sí,
Pistoletazo válido a la carrera. Atención, Ben Johnson. Por la calle número 6. Sigue Ben Johnson, sigue Ben Johnson. Carl Lewis remonta a Ben Johnson. Va a ganar Ben Johnson, va a ganar Ben Johnson. Ben Johnson, 9.79. 9.79, campeón olímpico Ben Johnson.
Récord del mundo.
Récord del mundo.
Un récord del año 2000.
Ahí está, Ben Johnson ha vuelto a romper el récord del mundo y el récord olímpico.
Lo rompió, pero luego le rompieron a él, porque al final
72 horas, 72 horas creo que le duró el oro, pero fue impresionante. Yo recuerdo también una de las imágenes que tengo de mi niñez, es Ben Johnson cuando vino a correr aquí a lo que era antes el memorial José María Cajigal, que se hacía en el Wizip, y se ponía a la pista, y recuerdo un día que estuvo corriendo, salió los 60, hizo una salida nula y él estaba tan concentrado que ni se movió. Se movieron todos los demás y era impresionante ver a este tipo. Claro, luego lógicamente ese crecimiento muscular tan extraño y tan exagerado que tenía, pues se debía a que había consumido sustancias dopantes, y la alegría le duró pues eso, 72 horas. Y en este caso, que luego Carl Lewis había hecho 9.92, el hijo del viento, que ya había conseguido 4 medallas en la Olimpiada anterior en Los Ángeles y había tenido un duelo ahí a muerte con Ben Johnson, que casi ni se hablaban, pues bueno, en este caso fue segundo, ni siquiera le hizo sombra. Fue una carrera espectacular desde la salida, que la domina desde el principio hasta el final Ben Johnson con ese récord del mundo. Y luego había un tal Linford Christie que había entrado después, y Calvin Smith también, que bajaron todos de 10, lo que por aquel entonces era una auténtica locura como corrieron en esa carrera. Pero bueno, 72 horas le duró el oro al amigo Ben Johnson.
Qué pena que hubiera trampa de doping por medio, porque la verdad que hubiera sido una rivalidad maravillosa e histórica. Bueno, y otro, quizá la gran bestia, bueno, sin duda la gran bestia de la historia, de la velocidad, de la historia del atletismo. Usain Bolt. Este es el momento en el que gana los 100 metros en los Juegos de Londres de 2012.
Thompson, Powell, Gay, Blake, Gatlin, Bolt, Bailey y Martina en busca del oro, la plata y el bronce. Arranca la final, arranca muy bien Asafa Powell, Usain Bolt que recupera sensaciones, se va a colocar primero Usain Bolt, Usain Bolt, Usain Bolt, Usain Bolt, Usain Bolt, Usain Bolt. 9.64, victoria para Usain Bolt, que recoge el relevo de Carl Lewis, se convierte en el segundo velocista en repetir título olímpico. 9.64.
Narración también de los compañeros de Televisión Española. Bueno, ese 63, momento
que al final le corrige Muni, ¿sí? Fueron 9.63, a 5 centésimas de lo que era el récord del mundo. Una auténtica locura.
Que también era suyo.
Para mí, uno de los grandes protagonista de lo que es el atletismo moderno. He tenido la gran suerte de verle competir, le he visto entrenar en las grandes competiciones, y una locura. Y bueno, cómo corría, su manera, su presencia simplemente en las pistas de atletismo, era de los deportistas que trascendían, que iban más allá, ¿no? Y yo creo que con todo lo que ha conseguido, y bueno, todavía sigue vigente, es un récord, ¿no? Pero una maravilla verle correr con la facilidad que lo hacía, y otra carrera impresionante ahí en... pues en ese Londres 2012, ¿no? Que también nos dejó a todos maravillados con ese marcón.
Y luego, además, algo que añade, ¿no? Que es el carisma de Usain Bolt. Sí, iba a decir que tenía, pero sigue teniendo, aunque ya
no corra. Lo tiene,
tío, bueno, brutal. Bueno, podríamos haber rememorado un montón de momentos más de la historia del atletismo en los Juegos, que hay muchísimos, muchísimos, pero hemos dicho, bueno, hay que elegir dos, y elegimos estos dos. Nosotros te elegimos a ti siempre, Chema, que lo cuentas de maravilla, y encima eres un gran tipo.
Pues nada, un placer, Muni. Aquí ya sabes dónde estoy. Yo estoy siempre retenido con el retén de Munilla. Aquí estamos.
El retén de verano. Sí, hace mucho no decimos eso. En estos días, ha sido estos años de que hay Eurocopa, Juegos, y que estamos todos aquí pululando, me cuesta decir lo del retén, porque retén somos todos. Todos y ninguno.
Formamos parte de un gran equipo, que es el que hacemos todas las noches el partidazo, y es una maravilla poder participar. Y además somos líderes. Y es que también este año nos hemos llevado una gran medalla.
Sí, señor. La medalla la tenemos con gente como tú. Un abrazo muy grande, Chema. Disfruta si tienes algo de vacas.
Chao.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues nada, aquí lo vamos a dejar, nos marchamos los del partidazo, que volvemos mañana, como siempre, a la misma hora, en el mismo sitio. Estamos a las 11:30, hablaremos por supuesto mucho de los Juegos, y será la previa del arranque de la competición masculina de fútbol, por lo menos del debut de los españoles. Así que nada, si queréis, mañana a las 11:30 aquí estamos. Entre tanto, llega la noche de COPE, y que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí, adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.